continuación en Spoiler.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
And... ¡Feliz Navidad, hermanas! Es precioso, hermana Kimmy.
¿A cuál de vosotras le ha tocado ser mi amiga invisible este año?
No podemos decirlo, hermana Kimmy. Entonces sería visible del todo.
Oh. Apocalypse, apocalypse, we caused it with our dumbness.
¡Oh, no! ¡No! ¡Monstruos de fuego!
¡Dentro!
¡Vamos, chicos, adelante! ¡Las hemos encontrado!
Kimmy, habíamos contado mal. No es Navidad. Pero está aquí. Todo sigue aquí.
Ha ocurrido un milagro en Darnsville, Indiana. Cuatro mujeres han sido rescatadas de una secta apocalíptica. Estaba dirigida por el
autoproclamado Mesías, el reverendo Richard Wayne Gary Wayne, conocido por los usuarios de Yelp de la zona
como el peor DJ de bodas.
Hola amigos, bienvenidos a esta edición limitadísima y especial de Spoiler, en la que vamos a contar con unos invitados muy, muy, muy especiales. Este es el programa 3, como le gusta decir a Diego, por 014, y vamos a tratar la serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Pero este programa no se va a hacer solo. A mi lado tengo al hombre de las redes sociales, que es Chema Casanova. Buenas noches, Chema.
Buenas noches, Iber. Oh, Diego, estás un poco roto y la voz te ha cambiado demasiado, ¿eh?
También tenemos en el sitio de San Mucao, tenemos hoy al abuelo, que nos viene a visitar por aquí por Spoiler. Hola, ¿qué tal?
Hola, chicos. ¿Qué hay? Hola.
Y como no podía ser en este Spoiler, no nos podía faltar una voz en femenino, por lo tanto también traemos hoy aquí a Bea. Muy buenas noches, Bea.
Hola, muy buenas noches. Estoy encantada de estar aquí. Fíjate, mis padres que pensaban que yo no iba a llegar a ningún lado en la vida y aquí estoy de sustituta de la voz en femenino de Spoiler. Después de esto ya, el mundo.
Y como nos sobraba una silla, pues también decidimos llamar a Mariano. Muy buenas noches, Mariano. No sé qué descripción ponerte.
Hola,
la que tú quieras.
Yo creí que pagabais o algo.
Ah, no, no.
Si es por sobrar, me piro ahora mismo.
No, es en plan gratis esto.
No sé si yo conocí a tus padres. Yo creo que conocí a tus padres.
Estás escuchando Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, en el 103.4 de la FM. Desde aquí mandamos un besito a Radio Ritmo en Getafe, en el 99.9 de FM. Y desde ya puedes entrar en quackfm.org, en nuestro chat, porque ya está hirviendo de parrulada y ya nos empiezan a mandar los primeros mensajes en la tarde-noche de hoy. Y nada, va a ser un programa espectacular. Chema, ¿no nos dijiste qué programa
es? Y nos faltan nuestras redes sociales.
Ah, por supuesto. Tenemos todas las redes sociales del mundo, menos Periscope, porque no trabajamos el tema de Periscope. Tenemos Google+, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos de todo. Bueno, me faltó uno por presentar, que es el hombre que está detrás del cristal, que hace porque todo esto funcione bien. Muy buenas noches, Alex.
Buenas noches. Me alegro mucho de que por lo menos me presente sin decir que crucemos los dedos para que todo salga bien.
No, no, va a salir bien.
Ya sabéis, perfectamente.
Bueno, pues aunque el programa es especial y la gente cambia, lo que no cambia es nuestro formato y empezamos ya con las novedades del mundo de las series que toda nuestra gente de Serial Lovers que tenemos detrás están esperando. La primera noticia nos la va a dar Mariano, que nos va a hablar de un vis-a-vis.
Sí, yo como la producción la teníais hecha no puedo discrepar, ¿no?, de la noticia, pero la voy a ir leyendo. Resulta que Vis-a-vis da el salto al Reino Unido para el Channel 4. Dice aquí la noticia que la vía más común para que las series españolas den el salto al mercado internacional es la compra del formato. Yo creo que nos olvidamos del soborno, la extorsión y cosas similares, porque realmente no sé yo quién compraría cosas como esta. Pero al parecer...
Vis a Vis no era internacional, no era esto de Orange is the New Black o algo así. O...
La versión no, es, española es, de Antena 3. De,
entonces, es decir, es algo internacional que España cogió y ahora.
Y ahora se la vendimos a otros, sí.
A los británicos.
Lo que se dice esto? Reventa de toda la vida de nuestro señor. Eso sí que es bastante, bastante español, bastante propio. En la NBC todavía aguanta en Antena de Mysteries of Laura, por
todavía
ejemplo.
Aguanta,
todavía aguanta. A duras penas y lo que pasa es que con Netflix y Hulu sobre todo necesitan tener mayor contenido original y entonces se abre el mercado un poco. Pues eso, que Vis a Vis va a dar el salto al Reino Unido para la plataforma Channel 4, que incluye también otras producciones europeas como Deutschland 83, lo he dicho en alemán y todo, Deutschland 83, que digo aquí.
Bravo, bravo.
En spoilers no hablaremos nunca de esa porque solo es de una nacionalidad y tiene pinta de ser alemán.
Bien, esa no nos deja.
Bien merecido que tengo el aplauso y no me vais a cobrar, además, cabrones. Bueno, y a la serie italiana también, Mafiosa, que a la cual recurriré yo si no cobro. Vis a Vis sigue, aunque de otra manera, Los Pasos de Gran Hotel, que fue el primer drama español que emitió una cadena británica. En ese caso, Sky Living, debió de ser un auténtico drama.
Un dramón.
Claro.
Dramón.
Y, pero bueno, se van colando las series españolas en los catálogos estadounidenses también de Netflix y de Hulu. Pues se colaron Frágiles, Doctor Mateo, El Tiempo entre Costuras, Cuestión de Sexo o Gran Reserva. Nada menos.
O sea, se llevan lo mejor siempre a las
sí,
series.
Sí, lo más de lo más.
Lo top.
Y Crónica de un Pueblo no salió de ahí. No.
Ah, bueno, es su pastillita, toma.
Es que por Anillos de Oro piden demasiado todavía, así que están esperando.
Hay muchos royalties. Bueno, pues Chema, a ver, tú que eres el hombre de las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Ministerio del Tiempo? ¿Qué está pasando?
Pues es una locura. Si habéis entrado hoy en Twitter, hoy está todo loquísimo, porque Twitter se moviliza tras la suspensión, habéis oído bien, del Ministerio del Tiempo.
¡Otra vez!
Brutal.
¿Otra vez?
Sí, sí, la vuelven a suspender. Parece ser que se montó gorda porque van a parar sobre 3 semanas y faltan todavía 5 capítulos para terminar la temporada, por lo cual, como no hay un anuncio de renovación, pues los seguidores han vuelto locos y ya están pidiendo, tal, tuvo que salir el propio director a informarnos de que se renovará en 2 o 3 semanas y que la gente no se nos vaya agobiando.
O sea, que la serie se queda así como en funciones.
Sí, sí, digamos.
Está el ministerio en funciones.
Se ha creado un hashtag que es YoSalvoMDT, que ha sido trending topic, brutal. Y bueno, vemos, por ejemplo, de la órbita de Endor, que es uno de los podcasts de series más conocidos, después de Spoiler, ¿no? Que dicen, sin el Ministerio del Tiempo no habrá producto nacional que merezca la pena. Yo salvo el Ministerio del Tiempo. Todos a Netflix es.
Hombre, yo el jamón también lo salvaba.
Sí, sí, es un placer.
A ver, ahora,
como
que,
producto nacional,
quiero... ahora que habláis de la medio cancelación del Ministerio del Tiempo, ¿no os parece que esta segunda temporada está bajando un poquillo el nivel del Ministerio del Tiempo?
Está bajando, pero sigue siendo bastante más alto que el nivel de cualquier otra serie española, incluido...
No, respetándome.
Incluido Crónicas de un Pueblo.
No, Platos Combinados sigue estando a un nivel superior. Eso no lo podemos negar todavía.
A mí todo esto lo que pasa es que me mosquea un poco, porque ya en la primera temporada dijeron que le iban a suspender, hubo una movida en redes sociales impresionante. Entonces, ahora que se repite, no sé, ¿no suena un poco incluso a tema para subir audiencia?
Sí, puede ser.
A ver, el director Olivares ha asegurado que el parón estaba previsto, pero sus palabras no han apaciguado a la gente porque... Claro, lo que quiere la gente es que se renueve ya la tercera temporada. No podemos vivir en esta angustia. Pero claro, a lo mejor como no sabemos todavía qué gobierno va a haber el próximo año, no sabemos si Ciudadanos está de acuerdo que se mantenga el Ministerio del Tiempo.
Claro, es que igual Albert Rivera está pidiendo ir para el Ministerio del Tiempo. Realmente.
Que ya pidió sillones hoy, yo creo que tiene algo que ver eso.
Albert Rivera quiere un hueco en el gobierno en el 78 y está ahí haciéndose un hueco.
El director es el conde Duque de Olivares.
No, Javier, abuelo.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Y ponemos esta sintonía porque vamos a dar una noticia un poco especial. No va a ser de serie, sino que va a ser una econova.
En este caso es más bien una galinova, porque resulta que la primera serie española de Netflix recae en manos gallegas. Oh. Bueno, Dios.
Bravo.
Ya, de aquí ya nos comemos el mercado internacional, ya nos queda nada. La revista norteamericana Variety anuncia en primicia que Netflix cerró el encargo de su primera serie original grabada en España, que será un drama de 16 episodios ambientados en la década de 1920 y se centrará en cuatro mujeres contratadas como operadoras de centralitas de telefonía en Madrid. Dicho así, a mí no me dice demasiado, pero bueno, igual hasta está interesante.
Trabajarás de la telefónica ahí.
Sí, a ver, en principio la idea está ahí. Pero bueno, habrá que ver qué hacen los trabajadores de telefónica.
Es inminente una serie sobre sexadores de pollos.
También,
pero,
sí.
Pero ¿cómo? ¿En qué época está ambientado esto?
1920.
Ah, puede dar juego, ¿no? El rollo de los cables y tal, que si conectas aquí, conectas allá.
Claro, no iba en digital.
En Manhattan claro. Dedica mucho tiempo a eso. Hay una chica que trabaja en la centralita y es lo mejor porque escuchan todas las conversaciones.
Y yo con eso trabajaba ya en Telefónica en 1920.
Pues a base usted fundó Telefónica, mejor dicho.
Pues no lo recuerdo, puede ser.
Y a base de cable para aquí, cable para allá, van a conseguir los 16 episodios. Esta nueva serie estará dirigida por Carlos Sedes y producida por Ramón Campos y Teresa Fernández. Hernández Valdés, que dicho así igual no suenan de nada, pero son gallegos que con su compañía Bambú Producciones viven uno de sus mejores momentos gracias al éxito de series como Velvet, Gran Hotel y Seis Hermanas.
Ah, interesante. Bueno, mola que Netflix se decida a hacer series desde España, ¿no?
Sí, nosotros vamos esperando que saque aquí Un padre Casares para Netflix en versión en inglés o una serie gallega.
Como puestos a tener ahí detrás de frentes, yo creo que estas dos series que acabo de mencionar, Velvet y la otra que ya...
Gran Hotel y Seis Hermanas.
Hombre, yo no las vi, pero tienen bastante buena fama, sí. ¿No?
Gran Hotel es la segunda vez que la mencionamos en el programa de hoy.
Sí, sí.
Pues ya nos, la, ya no nos dijo Mariano que la habían exportado.
Es de ahí donde va a salir mi sueldo, ya lo estoy viendo.
De todas formas, los episodios de esta serie van a ser un poco particulares porque serán de 50 minutos, que no es muy habitual en España, pero es una duración muy aceptada internacionalmente.
Es decir, no es habitual en España, ¿no? Donde todo dura hora y media, por lo menos, el episodio hay que rellenarlo la mitad del tiempo. Porque
¿Y si no hacemos un reportaje sobre el episodio?
También,
no hay
para aumentar más el tiempo y poder meter más publicidad.
Y el concepto de reportaje, lo del Ministerio del Tiempo, a mí me parece durísimo. O sea, hacen el previo, el post, el durante, es en plan, dejadme en paz.
Y las intros que hacen ahora de 10 minutos, resumen del de los capítulos anteriores. Claro. Te ponen 10 minutos de pero que resumen es ese, por favor. No,
fatal, fatal.
Hay que rentabilizar el metraje completo aquí.
Pero la televisión española no pone publicidad, que tiene que rentabilizar.
Pues no sé, será para venderlo luego en Netflix, en dos capítulos por uno, así ya harán.
No, precisamente lo que le faltará es material. Entonces, vamos a rellenar con el previo de la semana pasada y de las otras tres más.
A ver, es un poco, o metemos el cómo se hizo o tenemos que llamar a Bertín otra vez.
Sí. Y las tomas falsas que luego te las echan completas. Uf. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Águila Roja, hacían eso y luego contaban cómo era la vida en la época de Águila Roja.
No había ninjas en Moratalaz, ¿vale? No.
Así en principio.
Y te daban una clase de historia simplemente para rellenar media hora con Francis Lorenzo, que hacía su papel estupendamente, uno de los mejores actores.
El bueno, mejor Lorenzo de todos, claro que sí.
Pues yo creo que es una gran noticia que Netflix se decida hacer series ya por fin en España y que las haga desde Galicia mucho mejor, por supuesto. Pero ahora tenemos una notición. Que se prepare todo el mundo porque... En spoiler vuelve el glorioso Nathan James.
Regresa de la ship con un glorioso episodio de 2 horas.
Bravo.
Es decir, la tercera temporada se estrena. Ah, estos episodios de primera, primer episodio siempre suele ser un poquillo más largo, ¿no? 2 horas. ¡Hostia! De episodio.
Yes.
2 horas.
Qué otro bien. Día sin dormir ya.
Y bueno, menos mal que no es Netflix, porque si no sería todo el fin de semana sin dormir, ¿no? Para poder ver toda la temporada.
Alex, tómate una de las pastillas aquí del señor este, que te vienen bien.
The Last Ship es una serie muy querida en este programa. Hace 3 años TNT estrenaba una serie sobre un barco, como el que ya hemos hablado aquí, en medio de una terrible pandemia que amenazaba con acabar con el mundo. The Last Ship resultó ser un éxito rotundo en Estados Unidos. De hecho, es una de las series más vistas de cable durante el verano, este verano pasado, con una audiencia superior a 4,5 millones de espectadores en Live más 3, que no sé cómo tienen un canal que se llama. Bueno, el caso es que esta serie es brutal. Y la nueva entrega debutará con un primer episodio de 2 horas en el que veremos en qué queda la investigación que le encargan al capitán James de las actividades de China con la vacuna a ese virus mortífero y que también tendrá que solucionar otras situaciones de crisis relacionadas con su tripulación. Tú eres Noé y ese barco es tu arca, le dicen al capitán en el tráiler. Y eso da una idea de la importancia de sumisión.
Claro, la importancia del suicidio,
no,
¿eh?
No sé si en las demás temporadas Michael Bay era también productor ejecutivo. No me suena, pero en esta temporada
es productor ejecutivo. Michael Bay
es productor ejecutivo.
O sea, que le va a dar un toque más a la ship. Es que va a dar esa vuelta que le hacía falta.
No le hacía falta ni una vuelta, pero se la va a dar igual.
Un par de transformes.
Bueno, toda serie donde salga un barco funciona estupendamente. Fíjate Verano Azul con el barco de Chanquete.
La recuerdo.
Sí. Gracias a series como estas uno se siente siempre orgulloso de ser americanos. Ya me imagino otra vez apuntándonos todos a la Navy otra vez. Vamos a hacer otro capítulo especial solo al barco, al Nathan James. Ya.
Haremos un capítulo especial del glorioso Nathan James.
Yo diría que sí, hay que volver a repetir el
Bueno, qué alegría me das, Chema. Hoy ya no voy a poner noticia de Cuéntame porque con esta alegría de saber que vuelve de la ship ya no hace falta hablar de Cuéntame.
Bueno, solo déjame dar una mini porque el día 24 tenemos el estreno otra vez de la nueva temporada de Juego de Tronos,
por
que es la
fin.
Sexta.
¿Cuándo liquean los capítulos este año?
Pues creo que, como siempre, el fin de semana anterior.
El
24, pues contamos ahí el 22, 23, a ver si ya lo sueltan.
O sea que hay que reservar ese fin de semana para ir viendo los primeros 5 episodios de Juego de Tronos.
A ver si los ponen en calidad peor todavía que el año pasado.
Un poquito peor, sí. Bueno, pues vamos ya con la serie de la semana. Vamos a tratar de Unbreakable. Pero mientras vamos a dejar en un pequeño descanso con un temazo, Don't Forget About Me, de Simply Minds.
De la banda sonora de…
De la banda sonora, por supuesto, de Unbreakable, Kimmy Speed.
De Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun. I was outside talking about time with my grandson when out of nowhere 400 police vehicles came walking.
They were busting up in that weird old. Hoy desde un cubículo en Indiana, una serie que originalmente no se hizo para Netflix, pero que es como si fuera de Netflix, Unbreakable.
Unbreakable Kimmy Schmidt es una comedia estadounidense creada y desarrollada por Tina Fey y Robert Carlocki. Comenzó a difundirse mediante streaming en Netflix a partir del 6 de marzo de 2015. Aunque originalmente se creó una única temporada de 13 episodios para la NBC, en la primavera de 2015 el programa fue vendido a Netflix, que estrenará la segunda temporada a partir de este 15 de abril. La serie sigue a Kimmy Schmidt, interpretada por Ellie Kemper, en su día a día. Dicho así, parece un argumento muy simplón. Seguramente os imaginaréis que estamos ante la típica comedia de situación en la que se cuenta la vida de una joven con un trabajo exitoso y su grupo de amigos, sus relaciones y sus problemas. Pues no, Kimmy no es nada de eso, ya que es una superviviente de una secta apocalíptica de Indiana que se refugiaba en un búnker por la llegada del fin del mundo. Sí. Lo que habéis oído, nada más y nada menos que una mujer topo.
Y me acompañan hoy en su primera entrevista, las mujeres topo de Indiana. Señoritas, bienvenidas.
Gracias. Gracias, Ryan.
¿Creísteis lo que os dijo el reverendo Richard Wayne Gary Wayne? Que el mundo se había acabado.
Sí. El reverendo Richard nos dijo que había habido un apocalipsis nuclear, que la Tierra se había abrasado y había lagos de fuego y cosas así.
Cindy, tú fuiste la primera joven obligada a entrar en la secta.
Sí, había atendido muchas veces al reverendo Richard en el asador en que trabajaba. Y una noche me invitó a ver unas crías de conejo que llevaba en su coche. No quise ser grosera y aquí estoy.
No deja de asombrarme lo que llega a hacer una mujer por miedo a parecer grosera.
Sí.
Gretchen, ¿tú te uniste voluntariamente?
Sí, el reverendo compró un mechón de mi pelo por internet. Empezamos a mandarnos correos y me pareció que tenía unas ideas muy interesantes.
Vaya. Doña María, ¿trabajaba en la empresa Asistentas Felices? Acudió engañada a la casa del reverendo, creía que era un trabajo.
Sí, Asistentas Felices.
15 años conviviendo con estas mujeres y todavía no ha perdido el acento.
Pero estas pendejas no aprendieron español, así que a mí qué.
Señoritas, os han dado una magnífica segunda oportunidad. La gente ha donado miles de dólares para el Fondo de las Mujeres Topo.
Y estamos muy agradecidas, pero sinceramente no nos gusta ese nombre.
Bien, Mujeres Topo, contadme, ¿qué vais a hacer ahora?
Seguramente volver a Darsville y quitarme la ortodoncia.
Yo voy para Indiana, Asistentas Felices.
Ahora que estoy aquí, ¿voy a casarme contigo?
No, no. No, Gretchen, no.
Vale.
Kimmy, ¿qué eras tú? ¿Kimmy? Bien, a la vuelta veremos errores comunes en la ensalada y a una de las mujeres topo le espera un cambio de look sorpresa.
¡15 años! Este es el tiempo que se pasaron encerradas en un búnker las mujeres topo. Estas peculiares jóvenes de Darnsville, un pueblo de Indiana que fueron raptadas para formar parte de una secta desde la adolescencia y que ahora se enfrentan a un mundo que no conocen. Entre ellas, nuestra protagonista, Kimmy Schmidt, que ante un cambio tan drástico en su día a día y en un impulso irrefrenable por disfrutar de la vida, da comienzo a su aventura y a esta serie, tomando una decisión, no sé si acertada, pero os aseguro que desternillante: quedarse a vivir en Nueva York.
¡Pare, por favor! ¡Kimmy, espera! ¿Qué haces?
No voy a volver.
¿Qué?
Me quedo aquí.
Kimmy, no seas loca. Solo estudiaste hasta secundaria. No sobrevivirás.
Como decía siempre el reverendo, ¡somos basura, Kimmy!
Eso no es cierto.
No somos basura. Somos personas.
Tengo que recuperar mi vida. En Darnsville todo el mundo me verá siempre como una víctima y aspiro a ser algo más. Si de verdad vas a quedarte... Es mi dinero del fondo topo. Aquí un refresco cuesta $5. Y tu amiga invisible era yo. ¡Adiós!
Con su maravillosa chaqueta amarilla, sus zapatillas con luces y una mochila violeta cargada de dinero del Fondo de Ayuda de las Mujeres Topo, Kimmy se adentra en los placeres de lo que es cotidiano para muchos, lo que es novedoso y fascinante para ella,
un secador de manos automático, la posibilidad de comprar gominolas por kilos sin miedo a reprimenda, correr libremente por Central Park. Y es que no hay que olvidar que nuestra protagonista es una adolescente atrapada en el cuerpo de una mujer, aunque ella se esfuerce por no reconocerlo.
Oh, disculpe, señora.
¿Quieres fumar? ¿Caballo?
Vengo por el anuncio.
¿El del piso, no? ¡Oh, pues claro! Vienes por el anuncio. Soy la dueña del edificio. ¡Vamos! Es un dúplex de planta baja. ¡Caray! Eres muy guapa. Y Titus es un chico de lo más encantador. Un poco duro por fuera, pero muy tierno por dentro. Es como un panecillo, solo que negro.
¿Qué coño es?
Soy Lilian, querido. Le va a venir muy bien tener compañera de piso, porque está muy solo, pero tiene mucho talento, aunque está desilusionado. Pero es un genio y está soltero, pero es muy gay y no sabe que puse el anuncio.
¿Qué pasa, Lilian? ¿Quién es esta?
Tu nueva compi de piso.
Venga, vale, ya, denúnciame, Lilian. Si soy quieres. Un inquilino modélico. No hago ningún ruido. ¡No frío pescado!
Cariño, tampoco pagas nunca el alquiler.
Porque no tengo dinero.
Escucha, sabes que no quiero echarte. Piénsatelo, por favor.
¿Cuál es tu dirección actual?
Siguiente pregunta.
¿Puedes enseñarme un contrato de trabajo o las dos últimas nóminas?
No y no.
¿Dónde trabajas?
En ningún sitio aún.
Yo te declaro ridícula. Vuelve cuando tengas un trabajo.
Tiene razón. Voy a necesitar un trabajo. Cariño, vuelve por aquí con un trabajo y el piso es tuyo.
Gracias. Sí. Oye, quítate esa chaqueta amarilla. Los pandilleros creerán que eres de los Banana Boys. Es una banda nueva. No les queda otro color donde escoger. Encantada de conocerte.
Lilian y Titus, del que volveremos a hablar más tarde, son parte de la trama de toda la serie. Como habréis podido escuchar, Lilian, que será la casera de Kimmy y Titus, es una mujer de mediana edad completamente chiflada que nos dejará momentos hilarantes en cada episodio junto a sus dos inquilinos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos porque para conseguir todo esto, Kimmy, como acaba de decir, necesitará un empleo. ¿Y cuál es el primer sitio donde se le ocurre buscarlo? Pues en una tienda de gominolas, que es su gran pasión. Solo que el plan se le tuerce un poco, porque descubrirá a un pequeño granujilla birlando unos dulces con el que no podrá refrenar su instinto de responsabilidad y civismo arrastrándolo de una oreja hasta su casa para contarle a su madre lo ocurrido.
Menos mal, ¿la masajista de perros?
No, señora, he encontrado a su hijo.
Buckley. ¿Dónde está Hunan?
Como no ha pasado a recogerme, ya venía directo a casa.
¡Mentira!
Perdona, ¿trabajas para el colegio?
No.
¿Eres conductora de Uber?
No.
¿Entonces eres la masajista de perros?
Señora, soy una extraña.
Buckley, por favor, entra. Ya sabes que no me dejan salir.
Bien. Señora, ¿qué quiere decir con que no la dejan salir?
Me han hecho un peeling facial.
¿Ese es su reverendo? ¿Le ha arrancado la piel?
¿Cómo dices?
¿Necesita ayuda? Hable con sinceridad. ¿Necesita usted ayuda?
Le necesito.
$17 la hora en negro. Firmarás un acuerdo de confidencialidad y una orden de no reanimar. ¿Te mareas en los helicópteros?
Nunca me ha pasado.
Tienes que estar aquí a las 6 para preparar a Buckley para el colegio. Y me levantas a las 10, pero no me despiertas.
No sabe usted cuánto le agradezco esta oportunidad.
Perdona, ¿cómo te llamas?
Soy Kimmy.
Kimmy, ¿sabes hacer trenzas?
Se me da de miedo.
¡Fantástico!
Claro que antes tendrás que conocer a los caballos. ¿Quieres agua?
No, gracias.
Vale. Este es Charles, es tutor. Te ayudará con los deberes de Buckley. Por cierto, mañana es su cumpleaños. Le harás un pastel acorde con la dieta píleo. Oh, 90 minutos de masaje a presión media. Me voy a la cama. Oh, ¿qué? Tomo castaña. He conseguido un trabajo.
Dime que eres normal. Aquí no tengo a nadie con quien hablar.
Oh, soy muy normal. Toda mi vida es de lo más normal.
Jacqueline Borges, interpretada por Jane Krakowski, es la excéntrica millonaria de Manhattan que ofrece trabajo a Kimmy. Una auténtica lunática, amante de su imagen, superficial y egocéntrica. Es el cóctel perfecto para morirnos de risa con todas las escenas que va a vivir esta mujer junto a Kim. Creo que lo que le dice el tutor de la hija de Jacqueline empieza a ser una señal para esta serie, porque ¿os habéis dado cuenta que no hay ningún personaje que sea un poquito normal en esta comedia? Pero bueno, eso es parte del espíritu de Unbreakable Kimmy Schmidt, convertirlo surrealista en una sonrisa continua.
¿Qué? ¿Qué hacen mis muebles de muñecas en la calle?
Porque son los únicos que he podido mover. Mañana vendrán los de la mudanza de verdad para echarte a ti.
¿Cómo te atreves?
Tú sabes,
Lilian,
que te quiero,
una vez
pero
te
tengo que pagar
y ahora
impuestos. ¡Vale, chico!
¡La blanca rarita!
Ya tengo trabajo. Cobro $17 la hora en negro, pero puedo pagar por adelantado. Ahora mismo, con mi devolución de la renta. Sus cosas estarán fuera esta noche.
Lilian, estoy dispuesto a compartir el piso.
¡Anda, con que estás dispuesto! Sí, fui
no
yo la que puso el anuncio.
Llevo dándole vueltas varias semanas.
En realidad, yo prefiero vivir con alguien. Ya tenía compañeras de piso.
Vale. Ya proof.
Oye, ¿cuándo tendré mi dinero?
Y yo el mío y mi indemnización por la esclavitud, Lilian.
Tushy, tu gente sufrió mucho.
Trabajo, piso y un compañero. Bueno, cuanto menos un poco peculiar. Ese es Titus Andromenon, un excéntrico y ácido actor frustrado de la clase más glamurosa de Manhattan, que a priori prefiere centrarse en su ego antes que contagiarse del optimismo de Kimmy. Pero ya os adelantamos que es muy difícil no contagiarse del optimismo de Kimmy, de su eterna sonrisa y de su peculiar forma de ver la vida. Incluso, esto traspasa la barrera de la televisión, tanto que si al ver esta serie, esta chica no saca ni una sonrisa, entonces no sois merecedores de verla. Sí, sí, esto es una amenaza de spoiler. Pero ahora escuchemos cómo Titus recibe a su nueva compañera de piso.
¿Dónde está el resto de tus cosas?
Oh, esto es todo.
Tú ocultas algo.
¿Qué?
Te has mudado a Nueva York con una mochila llena de pasta sin cosas. Y ese pelo es peluca. Aquí hay algo que no me cuadra. Desembucha.
Vale. Bueno, la verdad es que vengo de Indiana.
Ah, vale. Eso explica que seas tan palurda. No me digas más. Bueno, quitémonos de encima el rollo del alquiler. Como sabes, le debemos a Lilian 2 meses de alquiler. Esos son $950. Más el mes que viene. Y, por supuesto, tienes que abonar 1 mes de fianza. Además, desde que has llegado, estarán para ha dejado de funcionar. Esos son otros $100.
No ha colado, Titus. No tiene bombilla.
¡Me has pillado! ¡Mira que eres cosmopolita!
¿Qué te gustaría hacer esta noche?
¿Sinceramente? Escuchar a Diana Ross mientras hago estiramientos para aliviar los gases.
Deberíamos salir para celebrarlo. He conseguido un trabajo, he encontrado piso, te he conocido.
¡Te envidio! Yo nunca he podido conocerme.
Venga, vamos a bailar a un sitio chulo como el Club Bombay de Moesha.
Sí que vais con retraso en Indiana.
Yo invito a todo.
¡Voy a salir! ¡Salimos!
You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take it.
Todo parece irle bien a nuestra protagonista, pero sería demasiado bonito si siguiera así. En un giro de los acontecimientos, a Kimmy le roban todo su dinero y es despedida por llegar tarde su primer día. Nueva York, la Gran Manzana. Sueño y mundo de oportunidades que siempre reluce pero esconde un lado cruel. Ante esta situación, Kimmy recibe su primera dosis de realidad. Se apagan las sonrisas, se nubla el optimismo. La vida no es tan fácil fuera del búnker como ella pensaba.
Venga, Kimmy, ¡vamos! ¡Eres una basura, Kimmy!
Cuidadito, chica, estaba durmiendo.
Anoche me robaron la mochila.
¿Qué?
No puedo hacer esto, el reverendo tenía razón.
Espera, ¿quién?
El reverendo Richard Wayne Gary Wayne de la Iglesia Oscura de Rick el Salvador en el temible apocalipsis. Soy una de las mujeres topo de Indiana.
Las de las noticias. ¿Por qué no me lo habías dicho?
Porque solo quiero ser una persona normal y no puedo. No sé nada. No distingo los teléfonos de las cámaras. Hasta los policías llevan tatuajes.
Más te vale que cojas tus chuches.
¿Qué?
Coge tus cosas y vete. Nueva York no es para ti.
Oye, espera, tú no lo entiendes.
Claro que lo entiendo.
Pero Titus.
Chica, yo no me llamo Titus. Me llamo Ronald Wilkerson. Vine aquí en el 98 en un puñetero autobús desde Chickasaw, Mississippi. ¿Sabes quién se va de Chickasaw? Nadie. ¿Conoces alguna persona de Mississippi?
No. Ni de allí ni de ninguna parte.
A lo que voy es que... Este era yo entonces. Un encanto, igual que tú. Enseñaba los dientes al sonreír, igual que tú. Me cambié el nombre a Titus Andromedon y me presenté ilusionado al casting del Rey León.
¿Estuviste en el Rey León de Broadway?
Sí, pero nunca me cogieron. He ido al casting del Rey León 20 veces en 15 años, hasta que al final me dijeron, no das el perfil de jirafa heterosexual.
Pero si cantas súper bien, te he oído.
Llevo sin cantar en público 3 años. ¿Quieres saber qué hago ahora? Me pongo ese disfraz de robot en Times Square y reparto folletos de unos recreativos. Mi jefe tiene 17 años, me pagan en monedas y empiezo a pensar que los taxistas me dan aposta.
Pero saliste de Mississippi.
Escapar no es lo mismo que triunfar, Kimmy. No me atrevo a preguntártelo.
Sí, hubo cosas raras de sexo en el búnker.
Déjame terminar. ¿Cuánto dinero llevabas en la mochila?
$13,000.
¡No, no, no, no! ¿Por qué? Toma el dinero del alquiler, coge un autobús y vete de aquí.
Pero te echarán del piso.
No te preocupes por mí. Soy hermoso, pero duro como un diamante. O como un trozo de cecina vestido de gala. Vete.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Después de comprobar que su sueño puede arruinarse, Titus le confirma a Kimmy que la vida en Nueva York no es tan bonita como la pintan. Incluso que la vida en sí, aquí fuera en el mundo, no es ni por asomo tan bonito como la pintan.
When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.
Apenada por su fugaz intento de aventurarse en una vida, el sueño de Kimmy parece que llega a su fin cuando una rata, sí, habéis oído bien, una rata en un cubo de basura al lado del bus que la llevaría de regreso a Indiana hace revivir un recuerdo del pasado en el búnker a nuestra protagonista para recordarle que ella nunca se ha rendido.
He estado hablando antes con mi buen amigo, Dios. Le he preguntado por qué permitió que su creación se destruyera. La tierra del planeta y todas las aves del cielo y los monos marinos del mar. ¿Y sabéis qué me ha dicho?
Yo. ¿Que todos somos tontos y malos y por eso dejó que se destruyera?
Exactamente, hermana Gretchen.
Reverendo Richard me preguntaba... El mundo entero quedó destruido y murieron todos los seres, ¿no?
A excepción de las tontas que estáis aquí, sí.
Entonces, ¿cómo es que antes al limpiar el filtro de aire... ¡He encontrado esto! ¡Si todos los animales han muerto! ¿De dónde ha salido esta rata?
¡Maldita seas, Kimmy Smith! ¡Podré contigo!
No lo creo.
Los flashbacks serán un elemento recurrente a lo largo de toda la serie. Los flashbacks serán un elemento recurrente. ¿Se ha molado? Bueno, y nos harán entender mucho de la personalidad de Kimmy, de sus miedos, sus ilusiones, y también nos acercarán más a sus compañeras, las mujeres topo, que vivieron con ella durante los últimos 15 años, que es una tirada de tiempo, 15 años, ¿eh? Pero bueno, eso ya será más adelante para aquellos que queráis ver la serie o ya hayáis disfrutado de ella. Por el momento, os dejamos con el reencuentro de Kimmy y Titus después de que nuestra protagonista haya recobrado el ánimo y se vea con fuerzas para retomar la aventura neoyorquina. ¿Realmente creéis que todo iba a acabarse tan pronto o qué?
¡Titus Andromedon! ¡Ronald Wilkerson, sé que estás ahí!
¿Qué haces aquí, Amelia Bedelia? Tenías que volver a Indiana.
No pienso volver. Yo no voy a rendirme y tú tampoco.
Intento protegerte.
¿Protegerme? ¿De qué? Lo peor que me ha pasado en la vida me pasó en mi propio jardín. La vida te da palos, Titus. Ya sea porque te secuestra una secta o porque te rechazan una y otra vez en los castings.
Algunos te cobran por presentarte.
Puedes acurrucarte y morir como creímos que hizo Cindy una vez. O puedes plantar cara y decir: somos diferentes, somos los fuertes y no podréis con nosotros. Vamos a pagar el alquiler, voy a recuperar mi trabajo y voy a besar a un chico. Y tú vas a cantar en los Grammy con Whitney Houston o Michael Jackson.
Malos ejemplos, pero sí.
¡Venga! Canta para esta gente, porque para eso has venido hasta aquí.
¡Es el ciclo sin fin!
¡Shengalanga, enga la gawanga! ¡Shengalanga, enga macarena! ¡Shengalanga, enga
macarena! Si buscáis colores alegres, si buscáis música divertida, si buscáis un chorro de optimismo, aunque sea a través de surrealismo más extremo, tenéis que ver esta serie. No es nada parecido a lo que hayáis visto hasta ahora en el mundo de la comedia. No hay running gags brillantes con risas enlatadas preparados para haceros soltar una carcajada enorme. No. Aquí lo que hay es buen rollo, buenas vibraciones. El perfil de una sonrisa que os acompañará a lo largo de los 20 minutos que dura cada episodio. La sensación de habernos alegrado el día tras el visionado. Con surrealismo y empatía, con un guión acertado, una escenografía brillante y unos personajes fuera de serie, nadie podrá decir que odia esta serie, nadie. Pero sí muchos que la aman. No perdáis la oportunidad, no siempre pequeñas joyas como esta verán la luz en la pequeña pantalla.
Bueno, menudo serión, Unbreakable. No sé si lo habéis visto todos, o por lo menos un cachito, todos los que estáis aquí hoy.
Sí, bueno, yo si puedo empezar a hablar, puedes, por puedes. Favor. Efectivamente es una serie, como dicen, muy colorida, muy buen rollista, muy, muy, muy divertida. Ya solamente, yo qué sé, en los 10 primeros minutos, si no has echado unas cuantas carcajadas y si no se te empieza a quedar... A ver, ¿sabes ese dolorcillo que se te pone en la boca cuando estás sonriendo todo el tiempo viendo una serie? Es que algo falla dentro de ti porque lo de esta serie es tremenda. Y además la actriz es una pedazo de actriz que irradia...
Es puro buen rollo.
Alegría. Es puro buen rollo. Irradia alegría y felicidad.
¿Sabéis dónde viene la actriz?
¿De dónde?
De The Office.
Pero ¿en qué temporada entraba en The Office?
No sé, en la sexta o por ahí.
En la cuadragésimo cuarta. Y era así, tan pispireta.
Sí, de hecho sí, tiene un papel bastante parecido al de esta serie, al de Unbreakable Kimmy Smith, pero era un poco más... Claro, en Kimmy Smith está justificado el hecho de que sea de esta forma, porque lleva toda la infancia, toda la adolescencia ahí metida. Pero en The Office era más o menos igual y no estaba justificado, simplemente era una persona muy extraña, pero muy graciosa también. Todo el tiempo así alegre, pispireto, muy guay.
Bueno, pues para que veáis que todo esto que contamos no es mentira, esta serie ha recibido un montón de premios, ¿verdad, Chema?
Sí, mira, por ejemplo, se llevó el premio Webby y ganó el de Mejor Actriz, indudable, y Mejor Actor.
¿Ella también?
Sí, ella ganó los dos, actriz y actor.
No, fue su compañero de piso. Luego, en los premios Emmy estuvo nominado a Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor de Reparto, Serie de Comedia, Mejor Actriz de Reparto, Serie de Comedia, Mejor Actor Invitado, Serie de Comedia, Mejor Actriz Invitada. Bueno, ya veis.
Serie de Comedia también.
No, a ver, es que ya sabéis que en los Emmy hay actor y actriz de drama de cada una de las categorías.
Claro.
Porque es distinto ser el mejor actriz de drama que...
Claro, los mejores actores en la categoría de serie de comedia, evidentemente. Claro, no es un drama Unbreakable ni mucho
bueno,
menos.
Bueno, tiene su cosa de drama porque estuvieron 15 años bajo tierra.
Sí, pobre.
Uy, qué loco.
No sé, se entró ahí un Unbreakable.
Sí, es que Alex es muy fan de la música.
Es muy fan del Unbreakable.
El problema de esta música, por ejemplo, es que la escuchas una vez y luego estás cantándolo a lo mejor durante horas. Nosotros llevamos aquí con el Unbreakable.
Unbreakable. Es una de las curiosidades de esta serie.
Lo que pasa es que Alex le mangó las pastillas al abuelo y claro, pasa lo que pasa.
Está muy callado el abuelo.
¿Quieres una pastilla azul? Tengo más.
Bueno, Mariano, a ver, ¿qué curiosidades nos traes sobre Unbreakable?
Jane Krakowski parece que va donde la lleva Tina Fey, porque recordamos que Tina Fey está involucrada en esta serie y se lleva a Jane Krakowski detrás. Esta actriz de la que ya éramos fans en 30 Rock, gracias a su personaje de Gina Maroni, vuelve a hacer otro papelón. A ver, el personaje es un poco parecido, un cliché ambulante, pero también es cierto que no te va a dejar indiferente, más bien te va a hacer reír bastante rato.
Es muy de reír.
Es muy de reír, pero bueno. Sí, a mí. Vale, es
a
comedia.
A ti tampoco te gusta hacer tirar.
Es comedia y. No te creas. es comedia y entonces, bueno, ese tipo de forzar. Vamos, esa cuestión de forzar los personajes está permitido, pero vaya.
Hay que,
bueno, tampoco hay que abusar.
Pero esto es una serie de llevar luego los personajes.
Luego los actores se te quejan de que los encasillan.
Bueno, pero esta serie, yo creo que los personajes es importante que sean todos excéntricos, porque es lo que le da el punto a la serie. A ver, todo se basa en que unas tías vivieron con un cura en un búnker 15 años y no se plantearon si salía.
Sí, bueno, el cura entraba y salía.
Bueno, el cura entraba y salía, pero ellas no se lo plantearon.
Comentábamos antes en un receso que de precisamente comedias así locas y desde puntos de vista completamente diferentes, pero también así también con un aspecto un poco naif, ¿no?, en los personajes, que quizás no sea tanto este caso, pero en la otra sí, Criando Malvas, que es una serie también con otra óptica, otro enfoque.
Ah, no. Bueno, vea. Es que el abuelo hizo una señal que tenía una anécdota, pero
va a ser una flema. Todos abuelos, todos.
Yo, de lo que más recuerdo a Jane Krakowski es de Ally McBeal, de hacer de secretaria en Ally McBeal.
Es verdad.
Y de aquella ya era un personaje de estos que te marcan. No sé cómo decirte, de estas actrices que entran en la escena y como que se quedan con la pantalla. Y eso que era un personaje un poco puñetero, porque era como la antítesis de Ally. Siempre era muy envidiosa y no sé, siempre quería como estar más guapa y más no sé qué, y como que tenía cierto pique con ella, pero sí, es de estos personajes que se te quedan grabado ahí en el ADN de alguna manera.
Pero la verdad que sí, que eso es muy mítico.
Sí, no.
Bueno, y Chema, ¿qué pasó? Porque aquí hubo mucho lío con esta serie. ¿Quién empezó haciendo la producción de esta serie? Porque es una serie, es muy rara, claro, y es raro que una cadena de televisión se haya atrevido a hacer esta producción. ¿Y por qué acaba en Netflix?
Bueno, es bien sabido, nosotros cuando empezamos Spoiler, ya hace dos temporadas, ya hablábamos de esta serie varias veces, ¿no?
Y también hablábamos de Orange is the New Black.
Orange is the New Black, pero esta la hemos vuelto a traer, ¿no? Y originalmente, como comentamos, se filmó para la NBC y por lo tanto tenía que cumplir con los estándares de la cadena, ¿no? Luego los creadores, como se la cancelaron y Netflix la compró y en su momento la renovó por una segunda temporada, pues cambió bastante la cosa porque se podía beneficiar de las normas menos estrictas que tiene Netflix, ¿no? La prensa especializada les ha preguntado la clásica pregunta, si a partir de ahora van a aprovechar para poner alguna escena para adultos, para lo cual la respuesta de Tina Fey ha sido que no, porque según ella, pues mucha gente le ha comentado que la veía en la serie con los hijos, que eran con los menores, con los adolescentes, y que prefieren mantener una audiencia tan diversa, ¿no? Así que bueno, no esperéis desnudos de nadie en la segunda temporada.
Ah, eso, bueno, pensé que decías que la gente no esperara desnuda a que sucediera algo.
Puede esperar desnuda.
Desnudo. La gente puede ver en su casa sin ningún problema esta serie, si quieren pelotas, no hay ningún problema. Eso sí, una de las diferencias que dicen es que ahora en Netflix van a poder contar con el tiempo y la estructura. Y una cosa muy importante, que no se tienen que preocupar por ofender al anunciante, como harían en la NBC.
Eso es un detalle.
Ofender a nadie que vaya a salir luego en tu anuncio.
Yo me he sentido ofendido, que Chema puede decir NBC, yo tuve que decir Deutschland Rein Dumm Dach.
Es que a veces cuando decimos NBC queda demasiado snob, nos dicen.
Oye, y no hemos comentado un notición, que yo creo que es la nueva temporada de Unbreakable se estrena ya, ¿no?, en Netflix.
Sí, el día, lo comentamos antes, creo que es el día 15 de este mes, sí, ya.
O sea que Si aún no lo habéis visto, apurad, consumid rápido los capítulos que hay de la primera temporada, porque es que va a salir ya la segunda y se os va a acumular mucho chollo.
Y entonces ya no es spoiler.
Exactamente.
Hay que decir que otro plus que tienen todas las series de Tina Fey es la cantidad enorme de estrellas invitadas que aparecen por sorpresa en los capítulos. Si recordáis nuestro especial spoiler 30 Rock, le dedicamos unos minutos a hablar de ello y hasta hablamos, por supuesto, pusimos el cameo de Tom Hanks haciendo calceta. Enorme.
Y que Brad Pitt era el webmaster de su asociación.
Bueno, pues en la primera temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt aparecerán un fabuloso John Hamm. Todos en pie, por favor, de Mad Men. Qué gran actor, qué gran personaje. Dean Norris de Breaking Bad o Under the Dome. Y Horatio Sanz de Saturday Night Live. Por supuesto, por si se lo preguntaban, Tina Fey también aparece en algunos capítulos, por supuesto que sí.
Hace de abogada ahí, creo que es brutal.
O sea, bueno, increíble, está todo petado de estrellas invitadas. Bueno, yo creo que ya con todo lo dicho, llega el momento de poner la nota y hacer una pequeña reseña final de qué os pareció Kimmy Schmidt Unbreakable. Empezamos aquí por Chepa, a ver, ¿qué nota le pones?
Yo era fan de antes de que saliera la serie, porque después de 30 Rock, que yo soy ultra fan de las 7 temporadas que tuvimos, de Unbreakable yo voy a dar un 8 y puede que siga subiendo. Si la segunda temporada se libera un poco la creatividad al ser una serie de Netflix.
O sea, pones nota tipo como las agencias de calificación de rating, ¿no? 8, o sea, 8, 8, 8 y subiendo. Y subiendo al
8
alza.
En alza.
Bueno, el abuelo, yo sé que usted no es muy de plataformas de internet, pero bueno, es posible que haya visto Unbreakable.
No lo recuerdo. Es en blanco y negro.
No, es de colorines. Pero bueno, usted si quiere, ponga una nota, del 1 al 10.
3.
Bueno, está usted muy, muy, muy tristón esta noche.
Estoy pensando en censurar su nota.
Decimales, se pueden decir decimales. Sí. Quebrados.
Y periódicos.
Mariano, ¿qué nota?
7,9.
Así.
Por fastidiar.
Así al vuelo.
Por fastidiar así a Chema, darle mi nota.
Por fastidiar, a mí me ponían en un examen un 7,9 y me quedaba bastante contento, ¿no? Pero bueno.
¿Qué nota le ponemos, Bea, aquí a Unbreakable?
Pues a mí me parece que consiguieron darle una vuelta de tuerca a lo que es la comedia. Me gustó mucho. La protagonista, insisto, es absolutamente maravillosa. Ellie Kemper. Me sale la palabra histriónica, pero no es exactamente eso. Histriónico es Jim Carrey. Ella lo que tiene es un manejo de su cuerpo y de su cara y de todo que consigue, pues eso, poner unas expresiones y hacer unas historias que te despatarras de la risa con ella. Por cierto, recomiendo verla en original. Además es muy fácil de seguir, hablan un inglés muy, muy, muy clarito y mejora mucho. El doblaje está bien, pero la verdad es que en original está estupendo. Así que, mira, le iba a poner un 8, pero después del 3 del abuelo, esto hay que compensarlo como sea. ¡Un 9!
¡Qué bien,
coño!
¡Un 9!
¡Loco!
Y es la primera vez que se pone una nota en spoiler y se razona de verdad porque se pone esa nota. Esto acaba de ser increíble. Alex, ¿qué nota le pones a
un 9?
Un 9, así.
Sí, así. Tengo que razonar también porque…
No, sí, hombre, si quieres.
El que decía que un 7,9 estaba contento y vaya.
Bueno, yo… A ver, es que a mí esta serie parece fabulosa, original, hasta el tope de la originalidad, y los personajes son geniales. La actriz principal me gusta mucho ya desde The Office por su papel, y no sé, un 9 es una nota.
Abuelo, ¿tiene algo más que aportar?
¿Quieres subir la nota?
Sí, eso, me pueden contratar para que el resto de compañeros se vean animados a subir su nota. Yo por un par de pastillas azules ya…
Lo que sea. Bueno, yo le voy a poner un 8,5.
A él le pagáis, aunque sean pastillas azules.
Sí, y luego te damos a ti también.
A ti te dimos galletitas, Mariano.
Yo le voy a poner un 8,5. Mientras Chema computa, hemos de decir que hay notas puestas en el chat. Aquí Parrula 91598 nos dice que es un 7. Y más atrás, a otra parrula nos decía que es una serie buenísima y rarísima, perfecta para desconectar del día a día. O sea que la audiencia está con hambre.
La audiencia está, nos canta en el chat la canción.
Sí,
es que esto
sí.
Es brutal. Damn it. Miracle.
Unbreakable. Bueno, Chema, ¿qué nota tenemos?
7,56.
Ah, bueno, no está nada mal. Bien. Y en IMDb, ¿qué nota tiene esta serie?
Un 7,9 sobre 10 de 27.742 votos.
Bueno, bueno, o sea que ahí andamos.
Chicos, soy el promedio, yo lo siento.
Seguro que la habías visto ya, Mariano.
Cienes de veces.
Está prohibido ver la nota de IMDb en este programa. Acabas de romper una de nuestras normas.
La única
¿quién
norma?
Dice que ha visto, ¿quién dice que yo haya visto ninguna nota? No, no, fue pura intuición.
Lo que pasa ya, Mariano,
tengo
es el hombre.
Me gusta muy, muy. Soy el hombre promedio. Soy
el hombre promedio.
Bueno, es el momento de despedir ya este programa porque ya hemos hablado todo de Unbreakable y se nos va el tiempo. Un placer, muchísimas gracias por haber venido, Mariano Fernández. No vas a recibir ni un euro ni una pastilla.
Las que no os merecéis.
Enormes gracias, Bea.
El placer es vuestro.
Abuelo, yo ya no sé qué decirle, lo que usted quiera.
Aupa, Zagales.
Ahí, Zagales. Bueno, Chema.
Bueno, nos despedimos. La semana que viene nos iremos con la música a otra parte, yo creo. Así ya hemos echado esta semana a Diego, a Samu, a Isa.
Bueno, un beso muy grande. Tenemos a toda esta gente de baja. Están todos malitos. O sea,
yo pensé que ahora era una semana nosotros, otra semana ellos. No.
Así. Están todos, un besito muy grande a todos, que están todos muy mal. Están todos muy malitos, por eso no pudieron venir a España.
Digamos, el 20 aniversario de Quack les sentó muy mal la cena y no recuperaron todavía.
No recuperaron a tiempo.
Fueron los chuletones. Después del 14º cubata le sentó mal la cena.
Muchas gracias, Alex. Ha ido todo muy bien. A pedir de gusto.
Hasta dentro de 2 semanas.
Siempre nos equivocamos, ¿eh?
No sí, igual, igual hay que volver a pensar en hacer el programa semanal, porque siempre andamos con la semana que viene.
En junio y en agosto, yo creo.
Claro. Bueno, pues ha sido un placer. La semana que viene. Chema no lo dijo, pero.
Dentro de 2 semanas.
De 2 semanas, perdón. Es muy típico fallar en eso. Vamos a hacer Mother in the Jungle, un serión espectacular.
Con Gael García Bernal.
Efectivamente.
De director de orquesta de la Sinfónica de Nueva York.
O sea que, ya sabéis, si queréis escuchar Mother in the Jungle, tenéis que esperar 2 semanas enteras, que es lo que vamos a tardar en volver aquí a nuestro programa Spoiler. Un beso muy grande y muchas gracias por haber estado ahí. Y un saludo a los fans de la parrulada en el chat. Hasta la semana que viene. Keep on time with my friend. Oh, ain't nothing gonna stop anymore. I'm gonna keep on trying. I'm getting high, I'm gonna make